Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 1 de septiembre del año 2018. Bueno, pues vamos a seguir estudiando el Evangelio según Juan y hoy vamos a entrar en el capítulo 9, de modo que comenzamos.
Juan capítulo 9 versos 1 al 12. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras del Poderoso se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé.
Gracias por la lectura. Bien, vamos a ir leyendo y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, Rabí significa maestro. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los judíos creían, muchos judíos creían que los defectos, las enfermedades que tenía una persona, era porque o bien había pecado él o habían pecado sus padres. Era una creencia que tenían. Y respondió Jesús, no es que este pecó, o no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras del Poderoso se manifiesten en él. Jesús pues les quitó de la cabeza esa creencia errónea y sencillamente les dijo que era para que las obras de Dios, el poder de Dios se manifestase en esta persona que había nacido ciego. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Como podéis ver, este era siempre el mensaje de Jesús, que el Padre, que el Dios Supremo le había enviado. ¿Os dais cuenta? El mensaje de Jesús siempre fue la existencia de los dos dioses. El Dios Supremo, que es el que envía, el Padre Celestial, y el enviado, el Hijo de Dios, que era Jesús. Ese fue el mensaje central de Cristo. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En otra ocasión Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, nosotros también llevamos la luz. ¿A qué tipo de luz se estaba refiriendo aquí Jesús? Cuando dijo, yo soy la luz del mundo. Pues evidentemente no se refiere a una luz literal. Jesús es la luz del mundo en el sentido de que es quien ilumina las mentes, es la luz de la verdad, de la verdadera doctrina, es la luz de la verdad, se refiere a ese tipo de luz. era el portador de la luz. Jesús era la luz y además es el que llevaba la luz de Dios a otros, del conocimiento de Dios a otros. Él es el verdadero Lucifer, el portador de la luz, eso es lo que significa Lucifer, el que lleva la luz. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fijaos que él recibió la vista, recibió la sanidad sobrenatural en el momento que obedeció a Jesús. Si él no hubiera ido a lavarse a ese estanque de Siloé, él no habría recibido la sanidad. Además, un estanque se llama el enviado, enviado, lo cual tiene un simbolismo, ya que Jesús era el enviado del Padre, del Dios Supremo. Obedeció a Jesús y recibió el milagro, recibió la sanidad. Sin obediencia a Jesús, a las palabras, a su enseñanza, no hay salvación posible. Jesús dijo en cierta ocasión, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo, lo que yo mando? Sin obediencia a Jesús no hay salvación. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Esto levantó muchísimo más el interés en estos judíos por conocer a Jesús. Estos fariseos, estos líderes religiosos, y fueron a Jesús a buscarle para interrogarle, como veremos seguidamente. Adelante.
Verso 13 al 23. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo pues había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede del poderoso, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él.
Gracias por la lectura. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso el lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede del poderoso porque no guarda el día de reposo. Porque Jesús trabajó, hizo lodo, hizo lodo con la saliva y le untó, y eso, según los fariseos, estaba prohibido en la ley de Moisés. Eso era para ellos quebrantar el sábado. De hecho, era quebrantar el sábado porque Jesús quebrantaba el sábado, como vimos el otro día cuando estudiamos el capítulo 5, versos 17 y 18, que Jesús quebrantaba el día de reposo. A su padre amaba a Dios, haciéndose igual a Dios, y además quebrantaba el día de reposo. Jesús trabajaba en día de reposo. Jesús no guardaba el sábado. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué Jesús no guardaba el sábado? ¿Jesús quebrantaba la ley de Dios? No. Jesús cumplía la ley de Dios a la perfección. Él no guardaba el sábado por la sencilla razón de que Él es el Señor del día de reposo. Él es el Señor del sábado, el dueño del sábado. Y cuando tú eres dueño de algo, puedes hacer con ese algo lo que quieras. Y eso es lo que hacía Jesús. Jesús, al ser el Señor del día sábado, podía hacer en sábado lo que quisiera, porque él era el dueño, el amo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, entre los líderes religiosos, entre los fariseos no había un acuerdo. Ellos pues discrepaban, unos decían que procedía del poderoso, otros que no procedía de Dios porque quebrantaba el sábado. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Fijaos, esa es la clave de la salvación, que Jesús es el Mesías y además el Hijo de Dios. El descendiente biológico del rey David. Esto lo demuestro claramente en el último libro que he escrito. Aquellos que niegan que José era el padre biológico de Jesús, realmente están negando que Jesús es el verdadero Mesías. Esto lo niegan millones y millones de personas que pertenecen al sistema iglesiano apóstata. Durante siglos nos han estado enseñando que José no era el padre humano de Jesús. En realidad, al decir esa mentira diabólica, están negando que Jesús es el Mesías, porque Jesús desciende del rey David, biológicamente hablando, según la carne, a través de su padre José, no a través de María, sino de José, porque la línea genealógica mesiánica es solamente a través del padre. Y esa es la enseñanza fundamental, que Jesús es el Mesías. Y los fariseos habían acordado que cualquiera que confesase esto, pues era expulsado de la sinagoga. Estos eran los principales enemigos de Jesús, los líderes religiosos, igual que ahora. ¿Quiénes son los principales enemigos de los verdaderos cristianos? ¿Quiénes? Los santurrones iglesieros, exactamente igual que ocurría en esa época, en la época de Jesús. Los iglesieros apóstatas que enseñan doctrinas de demonios, pues ellos son los principales enemigos de los verdaderos cristianos y siempre perseguirán, injuriarán, calumniarán a los verdaderos cristianos. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Los padres de esta persona que había estado ciego, pues tenían miedo. Ellos en el fondo pues creían que Jesús era un profeta, pero por miedo a que les expulsaran de la sinagoga, no se atrevían a decir abiertamente que Jesús es el verdadero Mesías. Igual que ocurre hoy en día. Hay muchos judíos también que no se atreven a confesar públicamente que Jesús es el verdadero Mesías por miedo a que sean rechazados, perseguidos por la comunidad judía, porque les expulsen de sus sinagogas. Pues igual, exactamente lo mismo que hacían los padres de esta persona que había sido ciego. Vamos a leer ahora a partir del 24.
Verso 24 al 34. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, «Da alabanza al Poderoso. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador». Entonces él respondió y dijo, «Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Le volvieron a decir, «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?». Él les respondió, «Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?». Y le injuriaron y dijeron, «Tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que el Poderoso ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea». Respondió el hombre y les dijo, «Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que el Poderoso no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso del Poderoso y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera del Poderoso, nada podría hacer». Respondieron y le dijeron, «Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros?». Y le expulsaron.
Gracias por la lectura. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, «Da alabanza al Poderoso. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador». Fijaos qué santurrones. Qué iglesieros santurrones, hipócritas e hijos del diablo. Da gloria a Dios, alaba a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Así es como actúan los fanáticos religiosos, los santurrones que existen, siempre están con aleluya, gloria a Dios, haciendo oraciones en público. Y luego denigran, injurian, calumnian y persiguen a los verdaderos cristianos. Exactamente igual que hacían estos hipócritas fariseos. Y ellos creían que Jesús era pecador. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Calumniaban, ¿no os dais cuenta? Estos líderes religiosos, fanáticos, hipócritas, son calumniadores. Viven para la calumnia nada más. Acusaban falsamente a Jesús de que era un pecador, cuando Jesús era sin pecado. Jamás hizo pecado, ni fue hallado un engaño en su boca. Entonces él respondió y dijo, o sea, el que había sido ciego, «Si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Ahí estaba la prueba palpable de que él había sido ciego y Jesús la había sanado con el poder de Dios, milagrosamente. Ciego de nacimiento. Ahí estaba el hecho palpable. Le volvieron a decir, «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?». Él le respondió, «Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?». Fijaos que este hombre esta persona que había sido ciego, hasta se le ve el gran sentido del humor que tenía. Les pregunta si estos fariseos querían hacerse también discípulos de Jesús por el interés tremendo que tenían por saber cómo lo había sanado. Claro, debían creer que Jesús era una especie de mago, de hechicero, y de forma cómica, esta persona que había sido ciego, pues les pregunta si también se querían hacer discípulos de Jesús. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Ellos se creían seguidores de Moisés, guardadores estrictos de la Torá, cuando eran unos santurrones, hipócritas e hijos de su padre, el diablo, eran hijos de Satanás, porque estaban constantemente quebrantando la Torá que decían guardar, la quebrantaban constantemente. Insultaron a Jesús, es decir, le injuriaron. Bueno, injuriaron, insultaron al que había sido ciego. Dice que le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Así es como trataron a este pobre hombre que había sido sanado por Jesús. Le insultaron. Y encima le dijeron que ellos eran discípulos de Moisés, no de Jesús. No querían ser discípulos de Jesús. Rehusaban creer en Jesús. Cuando tenían ahí ante el Verbo de Dios, al Verbo de Dios hecho hombre, a Dios mismo, el Señor Yahvé de los ejércitos, en forma humana, y no querían creer en Él. No querían creer en este Hijo de Dios, en el verdadero Mesías que es Jesús. Rehusaron creer en Él y por lo tanto se condenarán. Porque el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El pecado de ellos era gravísimo. Era ya un pecado, un juicio de condenación. Porque sencillamente no querían creer en él. Otra cosa es no creer en Jesús porque nunca han oído hablar de él. Jamás conocieron a Jesús, ni conocieron el Evangelio. Por Dios tendrá misericordia de esa persona, de esas personas. Y serán salvos por lo que hicieron, por el bien que hicieron, pero estos se van a condenar, estos fariseos, porque rehusaron creer en Jesús. Nosotros sabemos que el Poderoso ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, o sea, el que había estado ciego: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Esa era la pura verdad, era el hecho palpable, que a él le sanó milagrosamente. Y sabemos que Dios, el Poderoso, no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso del Poderoso y hace su voluntad, a ese oye. Fijaos, este hombre que había estado ciego desde nacimiento, la lección de conocimiento teológico que les dio a estos hijos del diablo santurrones, a estos fariseos. ¡Qué tremenda lección les dio en estas palabras! Él sabía perfectamente que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso del Poderoso y hace su voluntad, a ese oye. Es decir, esta persona que había sido sanado por Jesús estaba reconociendo claramente que Jesús no era pecador, que era un santo, que era un profeta, porque Dios no oye, no escucha a los pecadores. Y a Jesús sí, porque Él le sanó. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Estas palabras, quien las dijo fue el que había estado ciego. Si éste no viniera del Poderoso, nada podría hacer. Fijaos qué tremenda lección, las tremendas palabras que dio este hombre, sanado por Jesús, que había estado ciego de nacimiento. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado. Porque como nació ciego, estos asquerosos y repugnantes fariseos, hipócritas e hijos del diablo, creían que esa ceguera de nacimiento era por causa del pecado, que estaba lleno de pecado, porque había nacido ciego. Y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Evidentemente, Le expulsaron de la sinagoga, significa. Y nos enseñas a nosotros. Esa es la forma de hablar de un típico santurrón iglesiero, arrogante, orgulloso e hijo de Satanás. Existían en la época de Jesús estos líderes religiosos e hijos del diablo y siguen existiendo hoy en día, creyendo que por ser líderes fariseos, líderes religiosos, conocedores de la Torá, nadie les podía enseñar a ellos. Y aquí este señor que había sido ciego de nacimiento los enseñó dándoles una impresionante lección de teología. Y esta persona que había sido ciego no era teólogo, o sea, no era fariseo. Y la respuesta de estos arrogantes hijos de Satanás: y nos enseñas tú a nosotros. Fijaos qué arrogancia satánica la de estos hijos del diablo, que eran estos fariseos que odiaban a Jesús. Y la reacción, pues evidentemente fue la de expulsarle de la sinagoga. Es decir, ya a partir de ahí le consideraron como un apestado. Esa siempre será la reacción de los fanáticos religiosos, apóstatas, santurrones, iglesieros, contra los verdaderos cristianos, los discípulos de Jesús. Siempre despreciarlos por no haber estudiado teología como ellos y expulsarles o bien de las sinagogas o de las iglesias, que es lo que siguen haciendo, les expulsan de sectas, de las iglesias, porque sencillamente los desenmascara, y es lo que hizo esta persona que había estado ciego, desenmascaró a estos líderes fariseos, a estos hijos del diablo, los humilló con estas sabias palabras que él dijo. Bien, vamos a leer ahora a partir del verso 35.
Verso 35 al 41. Ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿confías tú en el Hijo del Poderoso? Respondió él y dijo: ¿quién es, amo, para que confíe en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, amo, y se postró ante él con reverencia. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece.
Gracias por la lectura. Y seguimos, dice el 35, oyó Jesús que le habían expulsado, es decir, expulsado de la sinagoga, y hallándole le dijo: ¿confías tú en el Hijo del Poderoso? Fijaos la pregunta que le hizo Jesús. ¿Crees en el Hijo de Dios? Aquí está la clave. La clave era creer Jesús, la clave era creer que Jesús era el segundo Dios. Si Jesús es el Hijo de Dios, o el Hijo del Poderoso, como lo he traducido yo aquí en esta versión, pues significa que Jesús es un segundo Dios. Si es el Hijo de Dios, pues es un segundo Dios, subordinado al Padre Celestial. Esta fue la enseñanza fundamental de Jesús, la existencia de los dos dioses, el Padre y el Hijo. Y es la pregunta que le hace Jesús a este hombre que había sanado: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, amo, para que confíe en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Jesús le declaró directamente que él es el Hijo de Dios, el enviado del Padre, es decir, el segundo Dios, el Verbo de Dios hecho hombre. Este Dios, este segundo Dios, como dice Juan 1:1 y el verso 14, y el Verbo era Dios, o el Verbo era un Dios, me es exactamente igual, Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que tenía que creer esta persona que había sido sanado. Que Jesús era segundo Dios, ese verbo divino hecho hombre, que había venido a la tierra en forma de hombre. Y él dijo, creo, amo, oh Señor. Y se postró ante él con reverencia. Otras versiones dicen que se postró ante él y le adoró. Pero eso es una mala traducción. La correcta traducción es se postró ante Jesús con reverencia. Se humilló ante él y le tributó una reverencia, posiblemente de rodillas, se postró y le reverenció como hijo de Dios que era. No es la adoración suprema que se da al Dios Padre y que es exclusiva del Dios Padre. Jesús nos enseñó a adorar solamente al Dios Padre. Lo que hizo esta persona sabia que había sido sanado por Jesús de una ceguera de nacimiento es sencillamente reverenciarle como hijo de Dios que era, postrarse con reverencia, arrodillarse ante él para tributarle el honor que él se merecía como hijo de Dios. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Aquí Jesús se está refiriendo a la vista espiritual, los que no ven, los que están ciegos, vean. Y aquellos que ven, aquellos que dicen que ven, que tienen los ojos sanos, pues sean cegados. Fijaos lo que dijo Jesús. Sean cegados. ¿Quién es el que los ciega? Evidentemente Dios. Cuando una persona rehúsa creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el Verbo Divino hecho carne, es cegado por Dios. El Dios de este siglo ciega la mente de los incrédulos, dijo el apóstol Pablo. Y el Dios de este siglo es el Dios de todos los siglos, es decir, el Padre Celestial. La Biblia dice bien claro que es Dios el Padre el que ciega, pero cuidadito, el que ciega a aquellos que no les da la gana creer. Aquellos que rehúsan creer en Jesús, Dios el Padre los ciega. Por eso dijo Jesús en este verso 39, sean cegados. Es Dios quien los ciega. Hay pasajes en la Biblia donde lo dice bien claro, que es Dios quien ciega a aquellos que no quieren creer. No es Satanás. La Biblia no hay un solo versículo en la Biblia donde se diga que Satanás ciega la mente de los incrédulos. No, no es el diablo. Eso jamás lo dice la Biblia. Muchos falsos teólogos en el sistema apóstata enseñan que es Satanás, el diablo, quien ciega la mente de los incrédulos. Eso es mentira, eso jamás lo dice la Biblia. Quien ciega la mente de los incrédulos, de los que no quieren creer, es el propio Dios. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ellos entendieron la indirecta que Jesús les dijo, la entendieron perfectamente. Jesús les estaba llamando ciegos a estos fariseos. Y por eso le preguntan a Jesús, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuereis ciegos, no tendréis pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea, ellos que decían ver, tenían vista física, pues estaban ciegos espiritualmente y permanecían en su pecado. Permanecían en su pecado porque rehusaban, no querían creer que Jesús era el Hijo de Dios, enviado por el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Y como rehusaron creer en esto, pues permanecieron en sus pecados, y en sus pecados morirían. Y es la razón por la cual se condenarán estos fariseos, por haber rehusado creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, pues hasta aquí el capítulo 9 que hemos estudiado de Juan. Ya mañana entraremos en el capítulo 10, bueno, mañana o pasado. El lunes entraremos a estudiar el capítulo 10. Entramos, por tanto, en la segunda sección de la Escuela Bíblica. Si hay algún hermano valiente que quiera aportar algo que sea edificante en la Escuela Bíblica, así que paso palabra.
Gracias y paz. Así es, hermano Tito, es verdad. A veces uno siente, yo creo que todos queremos decir algo, sino que uno se pregunta, ¿será que lo que voy a decir está bien? o estará. Entonces uno siente como ese temor, pero hay que ir dejando ese miedo, hay que sacar eso, porque aquí somos, todos somos uno, como dijo Jesús, ¿verdad? Lo que yo quería aportar aquí es que es la valentía que tiene Jesús para enfrentar a esta gente malvada, religiosos, cómo lo atacaban, cómo le decían que no venía de Dios, que tenía demonios, bueno, muchísimas cosas, pero él siempre enfrentando las situaciones con altura. Impresionante eso. Entonces me llama la atención eso, cómo enfrentaba a la gente. Y otra cosa también para resaltar es que cómo buscaban esos religiosos a Jesús, o sea, cómo querían saber que era el que lo había sanado, hasta tal punto que fueron hasta la casa de los papás del Señor que estaba enfermo para preguntar. O sea, había una no era una búsqueda de para ellos convertirse, sino una búsqueda para atacar. Y hasta el día de hoy ese demonio, si lo puedo decir así, ese espíritu está vivo en las iglesias y anda buscando. La gente está pendiente de los demás, a ver qué hacen los demás, para ver si pueden atacar, para hacer daño, para destruir. Hasta el día de hoy. Entonces, esas dos cosas quería resaltar, y yo sé que esto es poderoso. O sea, cada escuela que hace hermano Tito y hermana Angélica, para nosotros son, para no, para mí personalmente, y yo sé que para los que escuchan también esta escuela, yo sé que es de mucha bendición. Así que estamos firmes ahí, siempre pendientes, escuchando, oyendo, y bueno, para adelante. Con la misma valentía que Jesús tenía o que tiene, nosotros también estamos enfrentando hoy en día a mucha gente que también nos atacan, ¿verdad? Y pues vamos para adelante, ¿verdad? Aquí estamos, gracias y paz para todos.
Saludos, hermanos. Bueno, la verdad que en todos los estudios, más los últimos, vamos viendo cómo se confirma en forma cada vez más profundizada la doctrina de los dos dioses, del Padre y del Hijo, del Yahvé mayor y del Yahvé menor, donde estos dos dioses tienen la misma naturaleza divina, donde se confirma que jamás fue engendrado en el cielo, sino que este segundo Dios siempre fue eterno, al igual que el Dios Padre. Y además que ambos tienen una misma naturaleza divina. La única diferencia que hay es la autoridad, donde el Dios Padre posee una mayor autoridad que su Hijo, una cuestión de sentido común. Y a través del Verbo, que es su Hijo, es quien ejecuta, pero el quien decide, en principio, es el Dios Padre. Y este estudio en particular nos deja el gran aprendizaje de tener siempre obediencia, como para poder estar no solamente salvos, sino gozar de una salud a nivel espiritual, mental y físicamente hablando. Estar sanados, ser sanados de algunas dolencias en cualquier área de las que nombré recién. Tenemos que tener siempre en cuenta, por más que ya lo hayamos repetido, pero nunca está de más, que la adoración suprema es al Dios supremo. Teniendo en cuenta esa palabra de supremacía, es en lo que no debemos equivocarnos y lo que nos va a hacer recordar siempre que nunca debemos adorar al Dios Hijo, sino que la adoración es para el Padre, y el mismo Dios Hijo, Jesucristo, lo aclaró en varias oportunidades en muchos textos bíblicos. Y nos deja también un gran aprendizaje este estudio de cómo a veces Muchas personas que son ignorantes en la palabra nos enseñan más que los llamados eruditos bíblicos y que supuestamente tendrían que tener una forma de enseñar que correctamente y que enseñan falsas doctrinas que obviamente se condenarán si no se arrepienten. De ahí que nosotros, todos los cristianos, tenemos que tener siempre alertas la vista espiritual, no ser ciegos espiritualmente. Yo creo que ese es el común denominador de este estudio en el cual nosotros tenemos que poner en marcha, en el cual nosotros deberíamos de tener siempre en cuenta, tener siempre activada la vista espiritual, no ser ciegos espiritualmente. Y tengamos en cuenta el peligro de rehusar en creer en Jesucristo, porque es ahí donde hay una voluntad de estar ciegos y donde el Dios Padre ahí sí ciega a las personas que rehúsan creer. No estamos hablando de aquellas personas que jamás han creído y que serán juzgados por sus buenas obras y salvos por obras, sino de aquellas personas donde han conocido la verdad y en un determinado momento se desvían y rehúsan creer en la verdadera doctrina, en la doctrina verdadera del Padre y del Hijo. Perdón, rectifico, de las personas que no han creído no es lo correcto. Lo que corresponde es a aquellas personas que jamás han oído de Jesucristo. Quería corregir eso. Bueno, este estudio es excelente, es de un gran aprendizaje y que nos lleva a la reflexión como para poder estar mejor con nosotros mismos y con todas las personas con las cuales nos relacionamos en los distintos ámbitos y poder llevar a ellos, no solamente a través de las palabras, sino a través de nuestro accionar diario, un poco de todo lo que nosotros tenemos espiritualmente, para que en algún momento se den cuenta de que Jesucristo es la única salida, la verdad, la vida, y no dejarse llevar por falsas doctrinas, no solamente de doctrinas religiosas, sino de infinidades de situaciones que surgen últimamente, porque todos están buscando inconscientemente esta verdad y no la encuentran. Entonces está en nosotros, de alguna manera, ya sea predicándoles con el ejemplo o con palabras, esta verdadera doctrina. Bueno, gracia y paz para todos los hermanos.
Gracia y paz para todos. Vea, yo encontré este versículo tan tremendo que me llamó la atención. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos. Hablando de que no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos y hay gente. Hay muchos trinitarios, muchos pentecostales unidos, muchos unicitarios o unitarios, vamos a decirlo así, ¿verdad? O monólatras. Dicen que perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. A mí me llamó la atención porque luego en el 8 dice, más, si a uno de nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema, o sea, sea maldito. Entonces, pensando en esto, yo aquí, o sea, aquellos que predican una trinidad cuando no existe, aquellos que predican que Jesús fue engendrado en el cielo. Esa gente está siendo maldita. Y no porque uno lo esté diciendo, sino porque las escrituras, Pablo mismo lo está diciendo. Y a mí me llamó la atención porque aún tenemos familiares que están haciendo malditos por causa de que están pervirtiendo el evangelio de Dios, enseñando otras cosas, enseñando un bautismo que no es como Pablo lo enseñó en Romanos 6:3, que dice, porque todos los que hemos, se incluyó él, los que hemos sido bautizados en Cristo, dice, fuimos bautizados en su muerte. O sea, es solamente en la muerte de Jesús, es solamente en los, en el que murió, perdón, en el que murió, es que es el bautismo. ¿Y quién murió? Jesús, el Padre no. Es un privilegio. Entonces, yo pensando en esto, o sea, hay una cantidad de gente que está predicando otro evangelio que no es el correcto, que no se apega a las escrituras, que no se pega. Entonces, esa gente hay que advertirles. Y yo tomé de aquí de esto esta palabra para coger cuando siempre que me consigo, me encuentro con un familiar mío, llevo esta palabra y le digo, mire, ustedes están oyendo un evangelio torcido y por causa de oírlo y pervertir el evangelio, ustedes están siendo malditos. Tenga cuidado porque así no es. Entonces es una forma de enseñarle a la gente, porque yo no creo que por así uno quiera ser maldito, ¿no? ¿Verdad que no? Uno quiere ser bendecido por Dios. Entonces esa gente está siendo maldito, o algunos, es por causa de que han sido engañados, y pues ellos creen que antes hay que abrirle los ojos, hay que enseñarle a la gente esta doctrina, esto verdadero que estamos nosotros aprendiendo y que hemos por muchos años hemos estado enseñando. Así que quería compartir esto, hermanos, porque sigamos con esta verdad, y como digo el hermano Tito, no hay que retroceder jamás, jamás. Esta es la verdad. Y vamos a seguir anunciándola al mundo entero.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad. Mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.